drama, 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 drama. El Drama Radio.
¡Hey! Bienvenida al Drama Radio. Aquí no venimos a susurrar, venimos a gritar con orgullo, a reírnos de la vida y a compartir historias que inspiran, conmueven y también entretienen. Nacimos con un propósito claro: darle voz a lo que por mucho tiempo quisieron silenciar. Porque en este espacio la diversidad brilla sin pedir permiso y sin pedir disculpas. Cada episodio es un viaje, a veces intenso, a veces divertido, siempre auténtico. Queremos que escuches, te rías, te emociones y sobre todo, que sientas que este también es tu lugar. Así que ponte cómodo, súbele al volumen y déjate llevar.
El Drama Radio.
¡Oli! Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio de nuestro podcast en El Drama Radio. Aquí les estaremos contando muchas, muchas historias que necesitan ser escuchadas y pues obviamente vamos a partir por nuestra historia. Aquí nos van a conocer al desnudo y vamos a hablar un poco de qué significa para nosotros, qué significa ser una persona diversa en orientación sexual y una persona disidente del género, y hablar un poco de nuestras experiencias en esta época de vida en la que nacimos. Somos de los 90s, así que bueno, en esa época no era tan sencillo salir del closet o a la calle con vestuarios como, bueno, afortunadamente ahora sí. Entonces nada, Sari, vamos a hablar de nuestras vidas, pues.
Pues sí, la idea es empezar a tertuliar. Nosotras comenzamos acá con sirviéndonos un delicioso whisky, bebida que nos encanta.
Y nos relaja también, ¿no?
Porque sí, sí.
Es perfecto para nuestro primer episodio.
Para soltar la lengua, como dirían por allí. No, está muy chévere. Y justo estábamos filosofando, ¿no?, sobre qué representaba para las personas noventeras, ¿no?, ser sexo, género diversas, mejor dicho, ser personas diversas, diferentes, raritos, raritas, rarites en esa época, bichites rares
y bichotas.
Y bichotas también, somos bichotas o éramos bichoticas.
Somos
y éramos. Y bueno, hablemos un poco de cómo fue para nosotras esa época y qué referentes teníamos, que nos pasaron en torno a los amores, a los desamores, a los referentes, a los no referentes, a lo que era políticamente correcto en la época, a lo que no era políticamente correcto, porque pues la verdad hoy en día hay tantas posibilidades del ser y de los seres que pues uno desde los activismos también populares, comunitarios, hoy en día dice, wow, no extremadamente difícil, pero sí que complejo era ser las personas que fuimos en su momento. Tati, cuéntame y cuéntale a la audiencia cómo fue tu infancia. Cuéntanos un poco acerca de tu infancia. ¿Cómo eras tú? ¿Cómo era un poco tu personalidad, tu núcleo? Bueno, ¿cómo eran esos aspectos de la infancia que nos caracterizan?
Bueno, mi infancia realmente, pues muy hegemónica realmente, influenciada por muchos condicionamientos sociales. Yo, pues nada, era una niña muy tímida, que le molestaba un poco ese adultocentrismo, un poco no mucho ese adultocentrismo. Pero pues vivía en él. Yo debo decir que desde la orientación sexual a mí toda la vida me gustaban las niñas y los niños y pues yo no le vi nunca problema y siempre, siempre recuerdo que en el jardín pues me gustaban todas. En primaria había una chica muy linda que me encantaba porque practicaba ballet y parecía Pocahontas. Tenía los ojos achinados, bellísimos. El color de piel, canela, el cabello negro, liso, largo. Y me parecía...
Guapísima.
No, guapísima. Era, pues para mí en ese momento era muy bella. Y se vestía... Ah, en Halloween su disfraz favorito era de gitana. Entonces yo la veía y a mí se me iluminaban los ojos siempre. Pero claro, yo no fui muy amiga de ella por miedo, porque sentía inseguridad acercarme a ella, porque más allá de una amistad sentía una atracción, pero no sabía cómo tramitarlo. Pues tenía 7 años y pues me gustaba, pero no sabía que eso era un gusto, o que, bueno, igual sí sabía que era prohibido, porque pues nada, nuestras familias nos decían siempre, a las niñas les deben gustar los niños. Y pues claro, a mí también me gustaban los niños. Tuve noviecitos en el colegio, nunca noviecitas, pero me gustaban. Así que siempre tuve esa atracción, porque las niñas me parecían muy guapas, los ojos, los cuerpos, y en esa inocencia igual había una atracción. Y lo erótico para mí siempre estuvo transversalizando mi vida, siempre hubo un gusto. Y ya cuando estuve en la adolescencia, pues como a todos nos marcó el porno, pues la industria del porno un montón nuestra mente y nuestra forma de llevar nuestra sexualidad, pues debo decir que la categoría favorita para mí era el lésbico. Era una categoría que más me gustaba. Y pues evidentemente sentía mucha culpa, porque pues como así que me atrae y voy a sentir excitación al ver a dos mujeres besándose o dos mujeres teniendo relaciones sexuales. Así que bueno, la culpa me dio mucho en mis sentimientos y pues nada, igual, como también me gustaban los chicos, pues... Todo fue más sencillo de camuflar.
Era como una culpa más chiquita.
Sí, una culpa más chiquita.
Más camuflable.
Sí, porque podía decir como, bueno, pues me gustan, pero váyase ese gusto al baúl. Y pues igual, le siguen gustando a los chicos, así que pues ya, cabe en el sistema, así que pues tenga noviecitos o muestre más fácilmente la atracción por los chicos, porque esa sí es aceptada. Así que, pues, por ahí fue. y bueno, dejé un poco, o sea, no lo dejé porque toda la vida me gustaron. Toda la vida, y cuando jugaba con mis amigas, para mí era muy, muy genial jugar y vestirnos en vestido de baño, en playa, jugar a la playa. Para mí era algo delicioso porque nos poníamos en vestido de baño. Además, muchas veces en ese juego inocente habían coqueteos, pero pues yo... grande, pues ya a esta edad logro interpretar y analizar cómo esos juegos terminaban siendo eróticos, pero en esa inocencia pues solo fluía y ya, sin moralismos. Y eso era muy bello, pues estéticamente me parecía, o me parece, pues muy libre, muy, muy libre para nuestro desarrollo. Solo que claro, ahí entra la mirada adulta a decir, no se visten así, no jueguen a eso, eso no se hace. Y bueno, ahí ya empecé a limitar y a sentir la culpa y a intentar no hacerlo. Así que, pues bueno, así fue. Para mí fue revelador cuando vi que Madonna y Britney Spears se besaron. O sea, que eso fue un boom en las noticias, como...
Todo el mundo
beso lésbico.
¡Qué mierda!
Claro, todo el mundo... ¿qué es esto? ¿Cómo así que se besaron dos referentes musicales de la época en los 90s, 2000? Que fue el beso revelador de... pues rompe toda la moral y la moral religiosa. Y para mí era como, pues qué rico, normal, ¿no? Pues qué tiene de malo, qué chévere, o qué bueno. Y pues no, pues eso rompió ojos, rompió oídos, rompió mentes. Y pues debo decir que a mí me movilizó a pensar como, bueno, pues si ellas pueden, está bien. Lo mismo, canciones como el grupo Tatú, que pues fue como una eminencia, digamos, en esa época, en los 2000, no, en los 2000, 90, 99, 98, pues que fue un hit y que nos mostró con sus canciones pues el amor entre mujeres. Así que, pues bueno, debo decir que eso...
Además, muy transgresor, ¿no? Para esa época, sí. Porque no solo eran dos mujeres, sino así como con esas pintas, pues, de colegialas.
Entonces, sí, en esta canción.
Claro. Sí, all the things. Sí, all the things she said. Sí, claro. Sí. No, era una cosa. Claro, ya uno hoy en día como que lo mira con otros lentes y dice, bueno, eso sí, evidentemente despertó el morbo de muchos manes, sí, de muchos tipos, ¿no? Pero
como que tuvo esos dos puntos, tal vez, bueno, esos son los que hemos visto. Porque uno es como el morbo, ¿no? Obviamente que pues viene la industria porno a decir, bueno, dos chicas teniendo sexo o algo muy erótico. Pero también fue una forma de poder sentir que, públicamente hay otras mujeres, ¿no? Que se están mostrando, besando, mostrando su amor y además están en el colegio. Y son adolescentes, ¿no? Digamos, ¿no? Como en esa etapa de vida en la que pues uno está o se iba acercando y pues es, o sea que sí estaba maravilloso, se siente como una identidad y una referencia y pues además que las canciones aún me siguen gustando, creo que para muchas personas que en su momento... pues nos sentimos como desde esa sigla lésbica, pues fue un referente. Así que bueno, pues claro que mi situación es que no me siento muy desde lo lésbico, pero para nada lo heterosexual. Entonces pues yo lo que he intentado ponerlo ahí es como desde lo panamoroso, pansexual, que ya les iremos explicando de qué se trata. Pero pues mi atracción hacia las mujeres siempre estuvo. Salí con muchos chicos. Bueno, no muchos, ¿qué invento? Salí con algunos, tampoco fue muchos. Pues allá. Y sí, me gustaba. Pero en un momento de mi vida sentí que ya no era suficiente, que quería sentir la pasión que sí me generaba estar con una mujer. Además que pues estaba reprimido por mucho tiempo, pues a nivel público, y ahí pues quise explorar con mujeres, a tener como amoríos, amantíos, formas de amantes, en las que pues disfruté mucho, ya no resonaba con una forma hegemónica heterosexual de tener relaciones sexuales y eso me parecía ya muy aburrido, quería explorar algo más y pues aquí hablemos, como dicen por ahí, a calzón quitado.
Una expresión muy típica, ¿no? Colombiana,
a calzón quitado. Eso es muy rico porque es a calzón quitado, sí. Muy al desnudo. Pues a los hombres cisgénero, pues hombres que nacieron, bueno, fueron leídos como hombres y se identifican como hombres, pues, ay, que les han enseñado una forma muy aburrida de tener sexo y termina siendo como algo ya muy monótono, bueno, sí, como que de una forma a veces muy monótono y entre mujeres no pasa eso tanto, se explora más, se siente más y se explora más. Así que, pues así lo sentí, así lo viví, así que para mí fue como muy bonito, claro que fue muy disruptivo a nivel familiar, pues nada, vengo de una familia con unas creencias conservadoras, unas creencias muy arraigadas a la religión católica, pues a mi mamá obviamente le dio duro, como, ay, no se me haría raro. Claro está que yo, pues parte de poder salir del closet fue, pues hacer parte del movimiento feminista y poder sumergirme en los caminos de los feminismos. Y empoderar y sentirme ese empoderamiento desde las organizaciones sociales, porque he hecho parte de organizaciones sociales que en esa colectividad pues me han ayudado a fortalecer esa seguridad de poder sentirme libre en la identidad, en la orientación sexual. Y pues para mí fue más sencillo, entre comillas, asimilarlo y que mis familiares lo supieran. Pues sencillo entre comillas, porque igual también tuve que confrontar, porque obviamente como muchos padres y madres pues tienen unos ideales que están condicionados por las formas en las que nos han impuesto socialmente ser, así que bueno, igual fue como enfrentarlo todo y poder decir sí, esto me gusta, no le veo problema, creo que hay un problema más externo que interno, así que bueno, ya fluyo y soy, punto. Y ya, bueno, digamos que me voy a cortar ahí porque también queremos saber la historia de Sara. Devuelvo la pregunta.
Pues, a ver, yo qué les puedo contar. Yo les cuento que nací en una familia un poco particular, una familia muy conservadora en muchas cosas, pero a la vez muy musical, una familia también de artistas. Mi mamá también, bueno, es una tremenda sabedora de muchas cosas de temas espirituales. Entonces creo que eso permeó gran parte de mi vida, de mi historia. Y a ver, para mí los 90 fue una época chévere, pero a la vez es un poco difícil. Chévere en el sentido que al crecer en un hogar que me permitió explorar mucho las artes y la música, que es una de las pasiones que más me mueven, como que ahí tuve una especie de refugio. Sí, la música siempre fue un refugio para dar alivio a todas esas situaciones incómodas que me pasaban. Y ya entrando en materia de situaciones incómodas, justo estaba recordando algo que quizás para mucha gente es como, pues algo que no tiene mayor relevancia, trascendencia, y fue una escena en el jardín infantil donde pues nos habían puesto como tarea, habíamos organizado unos bailes tradicionales colombianos, creo que era, no sé si era una cumbia o era, bueno, o alguna guabina, que es un género musical aquí del altiplano, y pues en ese binarismo, sí, como que las personas que éramos leídas como niños nos mandaron a comprar, o a los papás en aquella época, como una camiseta o, bueno, remera, como se dice en otros países, o playera azul. Y para mí eso fue algo muy loco porque a mí no me gustaba intuitivamente usar pues una camiseta, una camisa azul, una camisilla azul. Entonces yo estaba ahí como confrontada. Eso fue algo que yo al principio nunca entendí, pues porque no me gustó usar esa prenda y porque curiosamente no me gustó utilizar ese color. Bueno, digamos que esa fue como la primera escena que marcó mi vida. A medida que fui creciendo, claro, ya los 90, digamos que fue una época también en Colombia loca, porque era como que empezaron a aparecer los primeros pinitos, ¿no?, en medios de comunicación y sobre todo en la televisión nacional, de algunos referentes de lo que podría llegar a ser una persona, y en el caso pues de nosotras, una mujer trans, ¿no? Y ahí yo recuerdo que en los 90, no me acuerdo en qué época concretamente, bueno, pues primero hubo una novela que ya se popularizó en todo el mundo y que sacaron un montón de versiones en todo el mundo, que fue Betty la Fea, o Ugly Betty, como se conoce en inglés. Y en esta novela estaba Ugo Lombardi, que era este chico gay, sí, muy amanerado, muy afeminado, ¿no? Que digamos como que uno, pues yo lo recuerdo así como que me causaba molestia ese personaje, pero a la vez sentía afinidad. Es algo raro, como que lo rechazas, pero a la vez te identificas con ciertas cosas. Y curiosamente, en una escena, en un capítulo de esa novela, hubo pues un drama, ¿sí? Como muchos dramas de la vida, donde Armando Mendoza, que era un hombre heterosexual, que era un empresario, que posteriormente se iba a convertir como en el parejo, por así decirlo, de Betty la Fea, cuando mágicamente, por una serie de circunstancias muy hegemónicas, se volvió bonita, lo disfrazan por una cuestión de seguridad de drag queen. Entonces, claro, tenía una peluca muy exuberante, un maquillaje muy exuberante, un vestido rojo, creo que tenía lentejuelas, plumas.
Lista, ya puedes irte, quedaste regia.
¿Qué es? ¿Qué hice yo para merecerme esto? ¿Por qué vestido así? Oye, no puedo salir vestido así en la calle. ¿Yo qué? ¿Usted qué mira?
Perdón.
Y entonces yo decía como de, uy, acá, ¿qué es esto tan loco? O sea, un man disfrazado de mujer. Entonces ahí como que hubo un clic en mi cabeza, pero yo no sabía qué era. Yo decía como, juepucha, aquí hay algo que no entiendo, pero igual como que me gusta, ¿sí? Y desde ahí empecé a plantearme esa posibilidad de usar prendas femeninas. Otros referentes como Liza, la tía Liza, que también creo yo que fue uno de los primeros, claro, si no fue el primer personaje,
sí,
trans.
Sí, el primer personaje trans, ¿no? Que no fuera un hombre, exacto, vestido de mujer, sino una mujer trans en una telenovela colombiana.
Exacto.
Que además se popularizó mucho, se volvió muy famosa. Eso fue un abre ojos, abre mentes.
¿Y qué es lo que ya sabe?
Ya se lo dije.
Todo.
¿Todo? ¿De qué?
Todo. Ya sé que usted y Raúl son la misma persona.
¿Y quién se lo dijo?
Lo que importa es que yo lo sé. Mi hijo. ¿Por qué no me lo dijo antes?
Sí, eso fue algo loco. Y bueno, pues afortunadamente, pues por eso digo que pues mi situación familiar siempre fue particular, porque nunca me negaron como el hecho de ver esos contenidos que pues eran muy de la época, pero pues tampoco había una explicación sobre, bueno, quién era esa persona o quiénes eran las personas como la tía Liza, y acá hago un breve resumen, que era la tía trans de pues una chica que también estaba en un contexto de una familia popular colombiana. Entonces, esta novela básicamente lo que relata es cómo una familia popular, por unas situaciones de unas ocurrencias de una señora que era de clase alta, empresaria, que estaba con una enfermedad terminal, pues justo como que termina, no sé,
heredándole sus bienes a Lucho.
Exacto. A
un señor que vendía verduras en su barrio.
Sí,
eso,
sí, sí.
Edilberto, sí,
Edilberto,
no Lucho. Edilberto.
Es que Lucho Garzón. Ah. Que bueno, hay otra historia
Edilberto,
con Lucho Garzón.
Edilberto.
Sí, era muy loco, ¿no? Porque era todo ese contexto de, entonces, le heredan o le ponen a cargo una empresa que además era muy reconocida, de unos empresarios muy estrato, acá en Colombia decimos estrato 85, Y claro, pues dentro de ese núcleo familiar estaba la tía Liza, que era la tía trans, la hermana de Edilberto. Entonces, pues narran algunos acontecimientos que tienen que ver con la realidad, otros que sí fueron muy como maquillados, disfrazados, digamos, pues para que ese personaje tampoco fuera a ser, digamos, muy disruptivo para la época, que igual pues los 90 fue como esa etapa donde lo LGBTI se metía progresivamente, pero todavía estaba ahí como la gente como
claro,
que
claro, no, era muy claro.
El drama radio.
Era una mujer, o sea, es una mujer con experiencia de vida trans. No era muy claro, muy para muchas personas, como, uy, aquí qué quiere decir, o sea, de una forma más simbólica. Y eso, pues digamos que fue subversivo en su época, porque bueno, en los 90s no había actrices trans en las telenovelas colombianas, así como que fluyeran públicamente. Creo que Laiza fue una de las pioneras en ello. Pero bueno, cuéntanos también, ¿a ti te gustaban las pelucas?
Sí, no, eso fue otra cosa muy, muy, muy loca. Y mi amor, yo creo que por las pelucas, como que tuvo dos referentes en la época. Uno, Celia Cruz. Entonces yo veía a Celia Cruz con esas, uy, esas pelucas, esos tocados, esos peinados. Y entonces, bueno, eso también tuvo unas circunstancias porque yo empecé a tener gusto por las pelucas y aprovechaba cuando era Halloween en el colegio para pues llevar pelucas que claramente eran pelucas asociadas o estereotipadas a pelucas de mujer, de señoras. Pelucas que utilizaban antes las señoras, ¿no? Pues de... sobre todo señoras de clase de estrato medio, alto, bogotanas. Y yo recuerdo que, claro, había mucho bullying en el colegio porque es como de... pues, y esa era la palabra de la época, ¿no? Como este marica, ¿cómo va a venir acá pues a regar pluma y a ponerse peluca? Eso es re marica, re maricón. Entonces, Celia fue una inspiración para mí, así como lo fue... este personaje de la tía Pelucas de Carita de Ángel, que fue una telenovela mexicana que se popularizó en los 90s, 2000, sí, creo que era más como
en el 2007, 2008.
Sí, como. Sí, Carita de Ángel. En los 2000, claro, una telenovela muy 2000era, pero yo fantaseaba, yo decía, ay no, una peluca azul, una peluca rosada, una peluca verde, y inconscientemente, claro, lo tenía. Digamos que tuve ahí como una especie de privilegio, y es que a mí me gustaba el teatro desde muy chiquita. Mi mamá siempre me metió en clases de teatro, siempre estuve explorando el teatro. Entonces el teatro fue también como una especie de guarida, de escondite, donde yo podía usar las pelucas con la excusa de no, es que es para un personaje, es que es para un papel. Pero pues más allá de eso, pues era algo loco, porque mi mamá nunca me lo prohibió, teniendo en cuenta que además yo no pedía una peluca, pues digamos que fuera, no sé, más clásica, sino eran pelucas verdes, fosforescentes, amarillo fosforescente, eran pelucas de colores muy, muy chillones.
Llamativos.
Llamativos, exacto. Entonces, claro, pues ese tipo de cosas como que te van marcando la vida, van marcando tu infancia, y a eso se le sumó pues una situación también, ya pasando al tema de los gustos, del sentimiento, de la atracción. Y es que pues al principio a mí digamos que me gustaban las chicas, entonces pues como que nunca tuve algún conflicto que si de pronto pudieron tener algunas otras chicas trans o chicos gays, como de, ay no, es que a mí solo me gustan los chicos. Entonces me pasó algo similar, a mí me gustaban las chicas. Pero más o menos a eso de los 9 años yo conocí un chico que fue compañero mío en una clase de dibujo que mi mamá me inscribió porque, insisto, siempre crecí en un ambiente muy artístico. Entonces este chico como que, uy, me movió el piso, las fibras sensibles, y yo decía como, ¡ah! O sea, tanto así que me
quiero
soñé.
Ir a más clases de dibujo.
Quiero ir a más clases de dibujo, sí. Era muy loco. Entonces, y yo no entendía. Entonces ahí mentalmente fue un conflicto. Yo decía, ¿qué pasa? Pero ¿por qué me estoy soñando con este chico? Y no solo eso, sino que en el sueño era muy sugestivo. O sea, me soñaba besándome con el chico. Entonces ahí tuve como una serie de problemas y de dramas mentales. Yo decía, ay, no, pero ¿cómo así? Pero está mal. Entonces, pero es un chico, pero yo también soy un chico, pero no entiendo qué me pasa. Sí, entonces, caos. Caos en torno a la pregunta, no sé qué me pasa.
No sé qué me pasa, sí.
Sí.
Y la culpa. Y también la culpa. De ese drama de qué hago. Si debería gustarme esta persona, las mujeres o los hombres, independientemente de caso. Pero no, pasa algo diferente. ¿Acá qué hago? Ahí entra el conflicto interno muy fuerte.
El Drama Radio.
En el Drama Radio no solo contamos historias, también creamos espacios para tu transformación. Descubre nuestras terapias holísticas y talleres grupales en eldramaradio.com. Ahí encontrarás todo lo que necesitas para empezar tu viaje de bienestar. Conéctate y atrévete a florecer.
El Drama Radio.
Sí, evidentemente entra ese conflicto donde tú, pues a medida que vas creciendo y que conoces una sociedad hostil, te das cuenta de expresiones en el colegio como, ay, tan nenita. O sea, en Colombia, en Bogotá, en los 90.
Mariquita, mariquita.
Sí, hoy en día decimos, mariquita, mariquita, mi amor. Pero pues en la época era como de, ay, no, tan niña o tan nenita, o no sea niña, o no sea nenita. Sí.
Como ofensa también, ¿no? Que es lo más triste.
Sí, no, totalmente. Era la ofensa, digamos, típica noventera, dos milera. Y pues crecer en ese contexto, claro, tú como que tu mejor herramienta era disimularlo, esconderlo. Yo incluso llegué a hacerle bullying, confieso, públicamente, a compañeritos que también seguramente, no sé si hoy en día sean chicos gay, chicas trans, pero también como una herramienta de salvaguarda en un sistema además escolar que era muy hostil y que en los 90 no había, digamos, mayor información. En ese orden de ideas, pues claro, digamos que nuestro referente, aparte de ese referente, digamos, de estos personajes que fueron muy controversiales en la televisión propiamente colombiana, pues ya digamos que yo empecé a encontrar un mundo paralelo, como algo similar a lo que te pasó a ti, fue ver esos referentes, pero esos referentes de la industria porno, donde eran mujeres transsexuales, La gran mayoría españolas o varias latinas o incluso gringas, pero pues muy estereotipadas. Y ahí yo entro, digamos, en esa fase de entrar a la pubertad, donde empiezo a explorar el porno, porque crecí en un ambiente rodeado pues de muchos chicos heterosexuales, cisgénero, donde me empiezan a aparecer unas chicas con unos cuerpos exuberantes así, unas tetas gigantes, unos culos gigantes, pero pues un pene entre las piernas. Y yo decía, wow, como que para mí eso fue otro clic muy importante. Yo decía, bueno, yo sí soy así, pero tal vez, no sé, como que volvemos al tema del lo amo, pero lo rechazo, me identifico, pero
por la moral,
rechazo,
¿no? Porque es como, uy, lo acepto, no lo acepto, porque también es entra ese drama de, wow, esto no está bien moralmente, no es lo debido socialmente, esto es el deber ser, así que, uy, no, mejor no. Y lo rechazas.
Exacto, y lo rechazas, y ahí entra, claro, esa puerta de entrada, lo que era, digamos, una mujer trans ya más explícita, ¿no? Entonces, para mí fue algo súper, súper loco en mi vida. Y en esa época en particular, claro, yo empecé literal a utilizar prendas femeninas a escondidas. Entonces, a escondidas de mi mamá, yo utilizaba prendas de las exnovias de mi hermano. Sí, en el momento era así como de...
Las cuquitas de la novia.
Exacto, la ropa interior, que era algo que uno como que decía, wow, el hecho de verte un espejo, el hecho de... ¿Sí? Obviamente hay un montón de anécdotas que me encantaría narrar y comentarles, pero sí, por lo menos esos son como unos aspectos fundamentales que siento que permearon como esa infancia trans, y que a eso se le sumó un factor importante, y hay una anécdota que sí quiero comentar, que hace parte de esos dramas de las infancias y en este caso las infancias trans. Y era en Bogotá, existe en el centro de Bogotá, que es la capital de Colombia, una zona que le llaman la zona de tolerancia. Pues es un término que se ha utilizado popularmente por muchos años, pero pues es un término que las mismas personas y mujeres trans hemos venido reivindicando, y sobre todo las mujeres trans que están en procesos comunitarios en estos sectores, que se llama...
Especialmente el barrio Santa Fe.
El barrio, sí, en el barrio Santa Fe. Yo me acuerdo que en la época de los 90s, muy cerca al Seguro Social, el edificio del Seguro Social, era como el sistema de salud que había en la época, ¿sí? Y había un gran edificio, y como a una cuadra, cuadra y media, una manzana y media, ahí habían chicas trans, trabajadoras sexuales, en finales de los 90, comienzos de los 2000. Entonces yo sí me acuerdo que cuando teníamos que ir a hacer diligencias en el centro histórico.
Ah, sí, eso era como el tabú, ¿no? Como, no mire para allá.
Exactamente.
Eso no se... Sí.
Entonces era, bueno, yo iba en el carro con mi mamá, y mi mamá era como de, agáchese. No los mire. Y yo no entendía, bueno, ¿por qué me tengo que agachar? A veces ni siquiera no era el no los mire, sino agáchese acá. Mm. Sí, no mire por la ventana. Pero claro, hay un dicho que dice que... Bueno, ese dicho no me gusta mucho, pero ha sido un dicho muy popularizado. La curiosidad mató al gato, ¿no? Entonces es como de, uy, vamos. Hago
bueno,
aquí un paréntesis.
Es un experimento.
Hay que buscar otro dicho más chévere. Pero claro, ¿qué pasaba?
Bueno,
yo no me aguantaba las ganas de mirar por la ventana, de decir, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué no puedo ver? Ahí como de a poquitos levantaba la cabecita y me daba cuenta de, ¡ah! yo como que ya, wow, reconozco estas personas, pero ya las asociaba con la industria del porno, sí, que ya había visto previamente, puede ser en el mismo año o en años anteriores. Y por si fuera poco, que por eso es que digo, son los dramas de la vida de la infancia, a eso se le sumó una situación muy particular donde mi mamá, por esas situaciones de la vida, y también una hermana de mi mamá, una de mis tías, pues deciden llevarme, y ellas se iban a cortar el cabello donde una también chica trans, estilista. Entonces, ella se llamaba Jenny, nunca se me va a olvidar, y Jenny tenía una particularidad, y es que yo le sentía la voz un poco así como medio ronca, medio ronqueta, como que le salían muchos gallitos, como decimos acá, pero Jenny tenía las manos muy gruesas. Entonces, claro, para mí verla a ella fue algo como de, no sé, es como si te vieras reflejada en esas personas, pero tú nunca sabías cómo...
Además, porque el término de la época era, es mariposa. Es mariposo.
Exacto, exacto.
Es un mariposo, mírele las manos, ¿no?
Uh-huh.
O sea, de verdad, eso era lo que se decía socialmente. Y eso marcó una forma de denominación para reivindicar.
Uh-huh. Sí, fue muy curioso porque mariposo o travesti. Travesti,
¿o travesti?
Fue el primer,
sí, travesti,
término, y además en masculino, ¿no? Ya hoy en día pues sabemos muchas organizaciones y bueno, y mujeres activistas que reivindicamos el término de la travesti, ¿no? Como algo ya más, más político. Pero eso era lo que había en la época. Y en estos dramas de haber crecido en los noventas, en un ambiente sí muy artístico que me permitió ser de manera muy camuflada, muy escondida, puedo decir que, claro, estaba siempre rondando esa pregunta de, uy, ¿qué me pasa? Uh-huh. Y yo siento que uno de los dramas más grandes de la vida de una persona diversa es, ¿qué me pasa? ¿Por qué me pasa?
Porque siento esto, porque a mí.
Porque a mí, exacto.
Sí.
Y siempre nos andamos, ¿no?, preguntando como, ay, ¿por qué a mí? También como desde, a veces uno lo pone desde un lugar muy sufrido, ¿no? Ay, ¿por qué a mí me pasa
esto? La víctima.
Exactamente. Y uno piensa que es que a uno le pasan cosas que a los heterosexuales cisgénero o los... pues no les pasa, pero...
Bueno, pues no les pasa igual.
Es relativo,
¿no? No les pasa igual, sí, no les pasa igual. Pero el drama está siempre en nuestras vidas. Precisamente por eso esta radio, este podcast, se llama El Drama Radio. Porque el drama hace parte de nuestras vidas siempre. Están esos conflictos internos y externos en los que estamos preguntándonos, uy, pero ¿por qué a mí? Pero, ¿cómo lo resuelvo? Entra un conflicto, un caos, que parece que no fuéramos a salir de ahí, pero que cuando nos damos cuenta, nos ayudó. Nos ayuda a trascender momentos de liberación, que es lo más potente del drama. Y por eso Nuestro podcast se llama El Drama Radio, porque precisamente el drama nos ayuda a trascender esos momentos, y hace parte de nuestra historia de vida. Hemos tenido muchos dramas y nos hemos dado cuenta que en nuestro sector LGBTIQ+, el drama existe, y es que el drama es la esencia. El drama son las especias que si no, no tendría ese sabor delicioso. ¿No te parece? Que el drama le da como el saborcito también. Y hay drama en lo lésbico, en lo gay, en lo trans, en lo panamoroso, pansexual, en lo queer, en todo hay drama en nuestros sectores. Porque entonces, bueno, que fulanita se novió con fulanita, pero también fue novia de fulanita, y entonces es el lesbidrama, la trans hablando, entonces la marica hablando de la otra marica, y que bueno, que hay un rollo, y que me caes mal, y que no, y que entonces hizo esto y lo otro, y entonces siempre hay un drama que nos acoge, y que luego se termina resolviendo, y que hace parte de esa forma de resolver conflictos, ¿no? También está ahí la forma de resolución de conflictos, y el drama nos ayuda a comedializar también, a ponerlo nuestra vida como una comedia, porque cuando luego pasa el tiempo, que tenemos luego una perspectiva muy diferente de la situación, cuando sanamos situaciones, no estamos inferiorizando, ojo, el drama. Estamos poniéndolo en su lugar, porque necesita un lugar. Tiene su trono, amiguis. Tiene su trono el drama, porque es un movilizador de procesos emocionales, de procesos mentales, de procesos espirituales, de procesos físicos.
Por alguna extraña razón pensé en La Rosa de Guadalupe.
Es así.
La telenovela mexicana.
Es así como ¡fum! El vientico que entra luego y tú te ríes porque viviste una situación difícil, pero que ya ahora es como, ay, bueno, era eso. Ay, wow, cómo me pude haber sumergido en tremendo caos. Pero bueno, ya lo veo de manera diferente. Y ese verlo de manera diferente, pues nos ayuda a movilizar sanación también, ¿no? Como a poder liberarnos de esas tensiones que se generan en su momento, como una salida de closet. una salida de closet no es sencilla. Con la familia, con las amistades, porque muchos amigas, amigos, bueno, no, amigues tal vez no, pero pues se cierran porque es un tema que aún, aunque estemos en el 2023, comprenderlo es un poco más sencillo, porque hay más información, pero hay unas formas de cerrar, de ser muy herméticos frente al tema. Entonces, sí hay unos como unos dolores frente al drama. Bueno, yo creo que el whisky está haciendo su efecto. Entonces, vamos a hacer un cierre.
Sí, no, pues es muy chévere hablar sobre estos temas que involucran el drama en nuestras vidas, en el cotidiano. Y bueno, pues este espacio es para todos aquellos, aquellas oyentes que quieran conectarse con los dramas de la vida, con las historias del cotidiano, con lo que implica ser, estar y habitar en diferentes momentos de nuestras vidas, en diferentes seres, sentires, amares, sentipensares. Y bueno, pues para nosotros siempre será un placer hablar a modo tertulia sobre estos temas, que ya era hora, ¿cierto, Tati?
Sí,
ya era hora, o sea, no lo merecíamos,
siempre
era una deuda histórica. Hay otros espacios donde se hablan de otros temas afines, pero hoy la invitación es hablar de los dramas.
Sí, hacer catarsis, a hablar, a soltar también cuando es necesario. Y esta es la oportunidad también, que el podcast, los podcasts, sean una forma de visibilizar historias, de hablar de nuestras historias, de poder conversar, de que a la luz salgan muchas historias maravillosas, que ese es nuestro objetivo. Hay muchas historias tremendas que hemos escuchado, que quisiéramos que se hicieran más públicas, que se conocieran, que muchas personas que están allá en sus cuevitas, en sus vidas, y que de pronto quisieran sentirse como vinculadas a lo que sentimos, a lo que nos pasa, pues puedan también acercarse, puedan escribirnos, puedan comunicarse con nosotras. Y también ser escuchadas también, que es que esa es la esencia, ser escuchadas. Muchas veces no tenemos quien nos escuche y que no nos juzgue. Así que, pues, esa es la idea de nuestro espacio, de este espacio, que se puedan contar todas estas historias, que puedan ser escuchadas de una forma amorosa. Y bueno, por eso hicimos este episodio partiendo de nuestra historia, y aquí les iremos contando más. Queremos dar agradecimientos, y bueno, un primer agradecimiento es a David González, que es el encargado de la producción y musicalización.
¡Yupi! Es mi hermano, les cuento, es mi hermano. Saludito, David.
También queremos agradecer a un fondo que nos ayuda muchísimo con su apoyo poderoso, energético y financiero, que es Young Feminist Fund, el fondo que financia a jóvenes feministas, llama Frida, a nivel mundial hace apoyos, por si quieren ustedes también investigar más. Y gracias a ustedes por escucharnos, a estos dos biches rares, loquites, que estamos aquí contando nuestra historia. Y agradecerles un montón, y pues también decirles que nos sigan en redes sociales. Estamos como El Drama Radio, también como La Quio Boticaria. Luego les contaremos más sobre La Quio Boticaria, qué es. Y personalmente a ti, como
Sara Celta en Instagram
y Nebulosa Orión en Instagram. Y bueno, recuerden que el drama hace parte de nuestra vida. Así que ahí les dejamos.
Hasta una próxima.
El Drama Radio.
Y hasta aquí llegó el drama de hoy. Gracias a nuestras invitadas, a ti por escucharnos y al Fondo Frida por hacerlo posible. La música y la producción vienen de Sara González y elinterestelar.com. No olvides seguirnos en Instagram en @eldramaradio y @laquivaboticaria. Y encuéntranos en nuestra página web, eldramaradio.com. Nos vemos en el próximo episodio.